Señor Pelón, hay algunas verdades que existen por ahí en el imaginario día con día. No te oímos, Pelón. A ver, no. Señor Pelón, hay verdades que existen en el día a día, pero hay verdades que no nos podemos responder. Están en el imaginario de la colectividad.
¡Wow! ¡Qué elegante te has vuelto con los años!
No es elegancia, es que me estoy fusilando el título del libro que vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos de invitado, por favor, preséntanos a nuestro invitado. No.
Pues ya es uno de nuestros, digamos, pasajeros frecuentes ya de la chora. Es un gusto siempre recibir al maestro Luis Reséndiz. ¡Maestro!
Ay, muchas gracias. Sí, ya soy un pasajero frecuente de esta ruta. Ya cada tanto tomo este pecero llamado La Chora Interminable y siempre me da mucho gusto andar por acá. Les agradezco.
Un placer. Pero no eres el octavo pasajero. Eres un pasajero. Porque el octavo pasajero, que es muy extraño porque es un título que nos remite a algo que en realidad, si lo dijéramos para referirnos a la película Alien, yo creo que en Europa o en Estados Unidos no sabrían de qué se trata, porque en realidad la película se llama Alien, fin. Aquí Alien. Le tuvimos que poner el octavo pasajero para hacerlo obvio, porque no sé qué tienen las películas de Ridley Scott, que tenemos que aclararlo de una manera tan absurda, que por ejemplo, él tiene una que se llama Thelma & Louise, y el señor Reséndiz nos va a decir cómo le pusieron aquí.
Aquí le pusieron nada más y nada menos que un final inesperado.
No mamá, sí. Cabrón. No mamá. No.
Avisando, por cierto, que la película tiene un final inesperado.
Sí, no, eso no se vale. O sea, pero bueno, o sea, híjole.
O sea, es en Alien, el octavo pasajero, estás viendo la película, ves que se van despertando poco a poco los astronautas y dices, son siete. ¿Será el gatito que se llama Ripley? No. ¿Qué será? Pues ya te están avisando.
Oye, pero a ver, ¿tú te aventaste, Trino, el escrito del Máster Reséndiz sobre Alien?
Todavía no llego a ese punto porque estoy en el punto básico que me llama mucho la atención. Porque además él ya leyó, ya vio todas las películas que yo no he visto, Rómulos, pero ya se adentró a todo el mundo Alien. Desde esta, Alien, el octavo pasajero. Yo no sé si sepas, Luis, pero para entrar en tema contigo. Pero antes de Alien, existe una película de John Carpenter que se llama Dark Star.
Correcto.
Platícanos de eso, por favor.
Sí, justamente, bueno, el texto del que habla el maestro Gis es un ensayo que publiqué recientemente en este país, una expedición larga que me aventé por todas las películas de Alien, precisamente porque lo que me pasó fue un poco que llegué a Romulus y dije, a ver, vamos a la raíz. Y justo la raíz es esa película de la que habla el maestro Trino, que es esa película de Dark Star de John Carpenter, que escribe junto con Dan O'Bannon, ¿no? En los tiempos en los que eran estudiantes de cine en California, y es una película de muy bajo presupuesto, es prácticamente, era un corto estudiantil, era el corto con el que se iban a graduar, y fue creciendo, ¿no? Le fueron filmando más y más, y esa película es justamente la génesis de Alien. ¿Cómo pasa esto? Pues lo que sucede es que en esa película, el maestro Trino lo recordará muy bien, hay una secuencia muy locochona con un alien que tienen como de mascota ahí en la nave, y es un alien muy rebelde,
Se come ratones,
le tienen que llevar ratones, y hace travesuras, o sea, es como un poco como un misfit, como un duende, es un personaje ahí, no habla, es algo muy interesante. Es una pelota, de hecho, es una pelota. Literalmente era una pelota de playa que pintaron. Literalmente.
No manches.
Es el prop con unas patitas. Y entonces es una pelotita que hace así. Y que durante esa secuencia, que es una parte importante de la película, persigue a un astronauta por la nave en la que están viajando, ¿no? Y entonces este astronauta al que persigue, el actor que lo encarna, no es otro que el mismísimo Dan O'Bannon. Exacto. El guionista de Dark Star y más tarde de Alien.
¿De qué año es ese?
74, 74.
74, es de 5 años antes de Alien.
De la primera Alien.
Entonces, bueno, lo que sucede es que cuenta Dan O'Bannon en un documental buenísimo que no sé si han visto, no sé si el maestro Trino ya lo vio, se llama The Beast Within, Y es muy bueno, ya tiene como 15, 20 años el documental. Y entrevistan como a todas las personas más importantes de la producción de Alien, ¿no? Todavía estaba vivo Giger, sale Ridley Scott, está Dan O'Bannon, ¿no? Hay un montón de gente que sale por ahí, los actores, en fin, un montón de gente. Y justo O'Bannon cuenta que cuando él escribió y filmaron Dark Star, a él se le quedó la idea de este alien que va persiguiendo gente, astronautas por la nave, ¿no? Y un poco poniéndolos en peligro. En Dark Star está como, es más cómico, ¿no? Que no es terror propiamente dicho. Bueno, no, ni siquiera es más bien como chusco el asunto. Pero Dan O'Bannon dice que se le quedan las ganas de contar esa historia en clave real. Lo que dice textualmente es quería hacerlo real. Y bueno, esa idea es la que lo lleva junto con Shushet, que es el otro guionista de Alien, ¿no? A crear este primer acercamiento, ¿no? Al guión de una nave con un crew diverso que viene de chambear, que eso es súper importante, vienen de chambear, van a la Tierra y se les atraviesa una chamba extra a la que no le pueden decir que no. Sí. Su pena de quedarse sin la paga de todo el viaje, ¿no? Entonces, pues bueno, se le ocurre este guión y así nace la primera versión del guión de Alien que se llama Star Beast. Esa es la primerita.
Beast. Bestia Star de las Beast. Estrellas.
Así, sí, y es muy chistoso porque ellos no sabían realmente. Alien, para mí, Alien es una de las grandes películas que se han hecho. Es una obra maestra.
Para mí también.
Sí, no, es una obra maestra de otro calibre. Es de esas películas que hicieron que Ridley Scott fuera Ridley Scott junto con Blade Runner, ¿no? Junto, o sea, es de esas. Y bueno, se les ocurre este primer guión, lo llevan con unos productores, ¿no? Y sucede algo muy afortunado, que es que en el 77 se estrenó, como todos sabemos, Star Wars. Y entonces eso volvió de inmediato al género de las películas de ciencia ficción y en el espacio, hizo que todos los estudios los voltearan a ver al género y dijeran queremos más películas así. Y entonces en ese momento, en el 78, solamente había un guión en la mesa de 20th Century Fox que se situaba completamente en el espacio y era el guión de Star Beast. Así es como reciben la luz verde, ¿no? Y de ahí vienen una serie de modificaciones muy padres que le mete la gente de Brandywine, que es justo la productora que ha hecho todas las películas de Alien, y modifican el guión y le añaden cosas muy padres que siguen hasta el día de hoy siendo importantes en la franquicia, como un androide que traiciona o que tiene como es propiedad de la corporación.
Ese elemento es buenísimo, ¿no? Realmente es muy ingenioso.
Es genial. Crucial.
Sí.
Es genial en la película y es crucial para la saga, ¿no? O sea, como es casi que una de las cosas de las que se trata la serie de películas.
Así es, así es.
Sí, sobre todo si vemos Prometheus, ¿no? Cuando.
Exacto. Qué gran personaje robot que lo hacía muy bien Ian Holm, pero qué chingón es este alemán
Fassbender.
Fassbender. Qué chingón sale de que da miedo, ¿verdad? Ahora sí que ese sí. Y el otro como que te lo esperas o no, pero se te hace hasta chaparrito medio frágil, como. Pero este como Fassbender dices, ay cabrón, ese sí me va a matar.
Oye, a ver, no, ya no sé si me estoy acordando mal, pero en esa de Fassbender, traía el personaje un rollo con Lawrence de Arabia o algo así.
Sí, de hecho, el personaje ve la película de Lawrence de Arabia.
Ah, exacto.
Y está un poco como obsesionado con la figura de este explorador conquistador. Ya. Es parte de su psique.
Ah, sí.
Sí. Y bueno, el caso es que llega este guión a Fox, le hacen estas modificaciones, la otra modificación que aparece sobre la mesa, que es la mejor, es una que está basada, Dan O'Bannon y Shushet, cuando hicieron el primer guión, sabían que de pronto los estudios les estaba interesando componer cast, ¿no? Repartos un poquito más diversos, y entonces hicieron una nota, ¿no? Que dice en la primera versión de Star Beast, dice todos los papeles son del crew son unisex y pueden ser intercambiados por cualquier género, ¿no? Shusett en el documental es muy claro al respecto. Él dice, lo pusimos como por quedar bien, pero realmente para nosotros siempre fue hombre, ¿no? O sea, siempre el protagonista de Alien era hombre. Pero cuando pasa por las manos de Brandywine, que justo meten este androide, ¿no? A Ash, al emblemático Ash. Sí. Y pasa por ellos añaden, ¿no? O convierten más bien al protagonista neutral, lo convierten en una mujer, ¿no? Sí, y sí. Esa mujer es la teniente Ripley, ¿no? O sea, quien más tarde conocemos con la teniente Ripley, ahí todavía no era teniente. Y pues nada, en el documental el productor es muy claro y dice, yo lo hice por motivos 100% egoístas. O sea, 100% mercantiles. O sea, había películas que se estaban estrenando a finales de los 70, protagonizadas por mujeres, ¿no? Que se les estaba prestando atención a eso. Y a nosotros nos pareció que una película de acción con ciencia ficción protagonizada por una mujer podría moverse bien en la taquilla. No, o sea, no por eso los desacredito, pero me parece como una cosa muy curiosa de cómo un personaje tan importante en la representación de género, ¿no? Del cine, sí, pues llega un poco por motivos más comerciales que de principios, ¿no? O de ideológicos, qué sé yo, ¿no? Y bueno, así es como nace Alien, ¿no? Que la versión más acabada del guión.
Se me hizo padre en tu escrito, o sea, que mencionas así como, ahorita que lo estás mencionando, como unos 6 elementos que se han repetido a lo largo de toda la saga, o sea, como cosas, ejes, pues, que las cosas, uno es este del androide, otro es el personaje femenino, otro es el monstruo metido en la nave, ¿verdad?
Sí, yo lo que digo es que en ese momento se crearon, o sea, cuando ya se filma la película, se va por Ridley Scott, se configura la película como la conocemos, hay 6 elementos que son imprescindibles en todas las películas de Alien. Una tripulación genérica y racialmente diversa en una misión espacial, que siempre entre ellas está un androide propiedad de la compañía, que es Weyland Yutani, se llama, ¿no? En la primera película no tenía bien asentado el nombre y le decía nada más la compañía. El trabajo, específicamente algún tipo de explotación a manos de la compañía como motor de las misiones espaciales. Todas las misiones de la saga están cruzadas por la chamba. O sea, la primera es por este encarguito que aparece, ¿no? Pero después tenemos la segunda que parece está cruzada por el trabajo, digamos, como del ejército. Tenemos, ¿no? Más adelante la tercera que tenemos el sistema carcelario.
Super Dark.
Super Dark. La primera película de David Fincher.
Sí.
La cuarta, que es como la farmacéutica y estos clones que están como básicamente puestos para ser explotados por la corporación. En fin, siempre está ahí, ¿no? Una nave espacial es el tercer elemento que transporta la misión y donde transcurre la mayoría de la acción de las películas. La presencia en la nave de una criatura alienígena, que suele ser el alien xenomorfo que conocemos. La supervivencia de una tripulante mujer, siempre sobrevive una tripulante mujer, eso es como una cosa que casi no cambia. Y la crítica, digo yo, que no sutil ni particularmente oculta, de algún aspecto social. O sea, digamos, como las películas de Alien tienen esas 6 constantes que aparecen justo en la primera y que se siguen construyendo en cada entrega, ¿no? Cada entrega le va imprimiendo su sello autoral también, porque es de las sagas. Yo creo que es de las sagas donde mejores directores han estado.
Sí, oye, a la hora que empecé a recordar ahí con tu escrito, es una hilera de grandes estrellas de directores.
Están los directores de Amelie, ¿no? Estos que eran moneros.
Sí.
Jean-Pierre Jeunet.
Exactamente. Cameron es la segunda, ¿no?
Cameron. Que para mí le dio un giro súper chingón. Según el otro día, estaba viendo una entrevista de Spielberg con está Cameron, y Spielberg fue el que le dio la idea de esta de hacerlo de una manera como de militar exacto, y Cameron le hizo caso en ese plano. Entonces yo sí me acuerdo haber visto la segunda, bueno, la primera por supuesto la vi con una expectativa cero, de no saber de qué iba, y me sacó mucho de onda porque además es muy lenta. Para la generación...
Oye,
para mí no, pero para la generación nueva sí.
No, pero fíjate, o sea, yo tuve una muy buena experiencia porque hace poco justamente la vi, yo por enseñársela a Cristóbal, mi hijo de 11 años, que le encantan las de terror, pero yo ya iba medio nervioso justo por lo que dice Trino, de que hay películas que a los niños están esperando mucho más que empiece la acción. Y se desesperan. Entonces yo como ya me había pasado varias veces antes, yo ya iba con la duda de si le iba a gustar esta primera Alien. Y sí le gustó, cabrón. O sea, sí se mantuvo muy interesado, y lo cual me encantó. Y además yo otra vez la disfruté muchísimo.
Esas son buenas noticias, maestro, porque ya el otro día justo estaba yo platicando con un amigo, estábamos escribiendo, trabajando en un guión. Y hablábamos de cómo ahorita hay como una necesidad, ¿no? De los servicios, de los estudios, de que el asunto un poco se revele muy pronto, ¿no? Casi que durante la primera media hora de la película, ¿no? Y de pronto piensas en el guión de Alien, ¿no? Que es un guión muy referido, precisamente porque es muy bueno. Y realmente el Alien aparece hasta el 70% de la película. Se tarda mucho en aparecer. El monstruo no aparece.
Sí,
¿no?
Porque además es parte como de una cosa estética muy, muy padre de estarlo sugiriendo, no, nada más, ¿verdad? Eso le da un toque buenísimo.
No, y bueno, yo creo. Ah, perdón, maestro.
No. Sí, síguele, porque era una tontería, pero creo yo que Hiss, me acuerdo cuando recién nos conocimos, que me decía, me hubiera encantado, eso a ver si te acuerdas tú, Hiss, que el mono no se viera tan claro al final.
Ah,
no,
sí,
que no se viera tan específico esa figura tan humanoide.
Sí, o sea, como que ya está, o sea, realmente sentí tan efectiva la manera de nada más sugerirlo, que sí fue un poco para mí, digo, ya es una clavazón, un bajón a la hora de sí verlo, o sea, yo dije, ¡no!
Y es el momento más chafa del monstruo en la primera película.
Sí,
Cuando va colgando así en la parte de atrás de la nave y lo ves clarito que es un canijo con disfraz. Dices, no, o sea, y no, yo recuerdo algo que no se me olvida, es que otras dos películas que usan muy bien ese recurso, una de ellas de forma consciente, pues la primera es Rojo Amanecer del maestro Ripstein, o sea, Rojo Amanecer,
él decía...
¿cómo? Sí, bueno, cuando sucede la película, entre otras cosas, no se podía filmar, por razones evidentes, no se podía filmar como en la calle tan abiertamente una película así. Entonces optan por encerrarla en un departamento, ¿no? Que a mí me parece una decisión absolutamente genial, ¿no? Se encierra todo en un departamento. Y entonces recuerdo haber leído por ahí que parte del proceso era como, bueno, escondemos el peligro como en Alien, ¿no? O sea, como deliberadamente, sino como no vemos a los militares, sino hasta ya muy al final de la película, ¿no? Y todo lo demás que tenemos es como esta sensación como de casa tomada de Cortázar, ¿no? De que el peligro se va acercando, pero no sabes muy bien qué es, ¿no? Y también pasa en La Bruja de Blair, que también por otras razones laborales la he estado revisando mucho últimamente. La Bruja nunca, esa sí es la más marra de todas,
sí.
Porque el monstruo no sale, o sea...
Sí, que le platicaba a Trino, digo, luego espero a que haya oportunidad de volver a esto, pero que acabo de ver una que según yo es una continuación de ese estilo de La Bruja de Blair, y a mí se me hizo muy padre, no sé si la viste, la de Todos Morimos en la Oscuridad.
No la he visto, creo.
La acabo de ver en el cine, que es ese género de cintas halladas y que luego
en las
cintas ves que más o menos tratas de interpretar qué pasó. Y bueno, nomás quería mencionar eso.
No la he visto, pero la voy a anotar porque ese género me encanta.
Ah, te va a gustar.
Sí. Pero hay películas, volviendo un poco al tema de esto que vimos al Alien muy, muy, muy humanoide, porque es un egipcio que lo vistieron y muy alargado, pero sigues viendo, digamos que ahí hay un cuate detrás del antifaz o del disfraz, que ya Cameron lo resuelve mejor porque ya los hace como más insectos.
Ah, sí.
No tan así parados, erectos y demás. Pero hay una que yo digo, qué bueno que sí se vio ese monstruo, porque además está muy bien hecho, que es, no es una película de ciencia ficción, que es más bien, que se llama Posesión, ¿se acuerdan? Con Isabella Gianni.
Ah, sí, claro.
Claro, es la de Suplasky.
Exactamente, que es como un pulpo, que es como una cosa ahí... que tienes que verlo, o sea, el monstruo lo tienes que ver porque para mí representa pues los celos, el es muy, es como más psicológica, pero sí es importante ver, o sí te causa un freak muy cabrón, porque ves una belleza como Isabella Gianni desnuda, blanquita como es ella, preciosa, con un pulpo ahí metiéndole mano por todos lados, ¿no? Y Alien la 1, estoy refiriéndome nada más a la de Ridley Scott, adolece, o que es una película perfecta. Nomás estoy diciendo ya de pique yo de que ojalá no se hubiera ciertamente visto tan claro, sino nada más esa onda como de las babas con las fauces.
Eso, ¿no? Es buenísimo.
Y cuando se lleva a Harry Dean Stanton para arriba, que nomás sí. No sabes qué chingados es, cabrón. Si es como una araña que agarró como con las redes, si es el mono que no sabes qué es. Sí, eso sí. Me parece genial. Ahora, hay dos elementos que quiero platicar de la uno, que es, uno, el productor, que para mí es uno de los directores más chingones que acabo de volver a ver, de Warriors, que es Walter Hill. Que sí se ha vuelto millonario nada más de haber comprado la franquicia, porque...
Sí.
¿No?
Y además constantemente lo traen para reescribir.
Exactamente.
Pero Walter Hill, ya no me acuerdo, o sea, él en Alien, ¿qué hace?
Es el productor.
Él es uno de los tres miembros de Brandywine. Otro era Gordon Willis. No recuerdo cómo se llama el otro.
Ya. Y por otro lado está, para mí, que significaba mucho, la hermana de Penny de Perdidos en el Espacio, que es Veronica Cartwright, que es la otra chava, que es la hermana mayor de Penny de Perdidos en el Espacio. ¿Se acuerdan? Que es Sigourney Weaver, está por un lado, pero hay otra chava ahí que tiene como una cara como...
Claro. Sí. Qué buen personaje de que está muerta de miedo.
Ese es un súper personaje. Y recuerdo que en algún momento ella pensaba que ella iba a ser Ripley cuando hizo la audición. Y ya fue más adelante que llegaron y le dijeron: no, tú no eres Ripley, tú eres la otra. Dijo: pues bueno, pues ya que, ¿no?
Oye, pero a ver, o sea, espero, para empezar, ¿crees que, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando los choreros, ¿crees que la mayoría ya vio la primera Alien o no? O sea, ¿cómo?
Pues yo, a mí, o sea, no sé, yo igual hablo yo desde donde estoy, pero yo creo que la gente de mi edad, del rango entre los, de la gente de los 30 a los 50 años, 35, 50 años, es gente que todos vimos a Alien, porque era una película omnipresente en el videocentro, omnipresente en los cines permanencia voluntaria de Canal 5, un ícono cultural que yo creo, es de esas películas que dicen que ves aunque no las hayas visto.
Sí,
¿no? Que están tan presentes.
Si vas a los tacos y te duele la panza y alguien dice, porque ya es lo común que dice, no, siento un dolor, que dije, me va a salir un alien de la panza. O sea, todo el mundo tiene muy claro.
Qué buenos elementos esos de miedo. O sea, hay varios que yo le decía a mi hijo cuando lo estábamos viendo, como que le picaba ahí con el codo y le decía, fíjate qué buena idea de miedo. O sea, ¿te acuerdas desde cuando le hacen una herida al monstruo y esa sangre que le sale es corrosiva al grado de que empieza a traspasar las paredes de la nave? Eso ya está tremendo. O sea, el eso que menciona el Trino de que el monstruo lo tiene incubado en su interior, es buenísima idea. O sea, hay varias de esas muy buenas.
Hay varias de esas, y a mí Alien, entre otras cosas, me parece como un milagro de la colaboración en el cine, porque cuando llegan con el guión a Ridley Scott, algo que estaba haciendo, tratando de hacer Brandywine, era buscar un director que se lo tomara en serio. Eso es lo que ellos decían. Querían hacer algo, y van con directores, creo que van con Frank Capra incluso, van con directores grandes, y la sensación que les daban, ellos cuentan, es que nadie se lo tomaba, lo tomaban como una película de serie B de la matiné del domingo, ¿no?
Ellos
no querían eso, ellos querían, no, pero había un problema que existía, es que en el guion original de Dan O'Bannon y Ronald Shusett, pese a todas sus virtudes, no era muy claro en cómo era la criatura. La describe como un ser como con patas de araña y como nunca es muy preciso. Sigourney Weaver misma dice que cuando ella lee el guión pensaba que se iba, que la iba a ir persiguiendo como un hombre, una botarga, ¿no? Como en la sí. nave, ¿no? Sí. Y entonces justo lo que sucede es que se lo llevaron a Ridley Scott, ¿no? Y junto con Dan O'Bannon, que venía saliendo de hacer Dune con Jodorowsky, que es como la gran película que no se hace, ¿no?
Que no se hace. Sí.
La versión de Dune de Jodorowsky. Se traen a Giger, ¿no? Al ilustrador sueco Giger, que pues, es un genio absoluto.
No manches, gran fichaje Giger, cabrón.
O sea, no, un fichaje de lujo porque les resuelve el problema. Resulta que 1 o 2 años antes, Giger había pintado, ¿no? Un óleo. No recuerdo cómo se llamaba exactamente el óleo. Pero ese óleo es básicamente el xenomorfo, es básicamente el monstruo que terminaría siendo. Le hacen algunas modificaciones y lo rediseñan tantito, pero ese es. Entonces Giger lo soluciona. Cuando traen a Giger, Giger presenta, dice, ah, claro, este es el monstruo, ¿no?
Sí, y bueno, además si no me equivoco, estoy prácticamente seguro que Giger tuvo que ver en la nave esa a la que llegan, donde encuentran
sí,
los huevos,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
En esta idea, muy de Giger, como esta cosa biomecánica, ¿verdad? Que es precioso, es precioso.
Es chistoso porque Giger utiliza exactamente eso que dices, como de, él ya había hecho la portada de Emerson, Lake and Palmer, algo para Blondie o para Debbie Harry, había hecho cosas, digamos, pop comerciales, y que lo usan, digamos, para darle esta dimensión que es terrorífica, que es precisamente el sentir que este ser es como si estuviéramos en el mundo de los insectos, que de repente hay insectos que neutralizan a otros y los utilizan para sus huevecillos, ¿no?
Sí, es que son ideas muy buenas, o sea, y luego en esta cosa ya como de una belleza, es que a la hora que dices, Reséndiz, de tomarla en serio, es que aquí se hizo así como empezando desde la estética, o sea, cuando entran a esa nave extraterrestre, o sea, van caminando en esas como bóvedas, que es como una catedral, cabrón. O sea, es de una belleza despampanante, cabrón.
No, es increíble. Y además como juega mucho con los oscuros. Creo que esa es la gran virtud sí. de esa sí. película, ¿no? Como Ridley Scott decía que él quería hacer como una mansión embrujada, ¿no? Como The Old Dark House de la literatura gótica, ¿no? Ese lugar común de la literatura gótica. Él quería trasladarlo al espacio, ¿no? Y entonces como una de las soluciones es como ocultar, oscurecer tanto como se pueda, ¿no? Uno ve, o sea, es una película que se ve, no es como las películas oscuras de ahorita que no se ven, o sea, no sé si recuerdan ese episodio infame de Game of Thrones, ¿no? Como el que no se veía famosamente. No. Hay uno de la última temporada que no se ve nada y justo HBO tuvo que salir a lanzar una versión recalibrada y a pedir disculpas porque no se ve, es genuinamente muy oscuro. Y de pronto pasa eso, ¿no? De pronto se les pasa la mano, ¿no? Pero justo alguien tiene como un equilibrio muy delicado, ¿no? En esos corredores muy largos, ¿no? Sí. Que se ven gigantes, además, y en buena medida se ven así porque uno no los ve completos. Y como los ves a media luz, tu cerebro hace el resto, ¿no?
Sí,
y,
claro,
y,
sí, sí, sí.
Y eso es una... a mí me parece lo mismo, ¿no? Es una gran película por todos lados, ¿no? Por donde uno la agarre, es genial.
Sí, sí. Hay algo también que me gustó leer hace poco, que ya ves, está la gran bóveda donde está ese astronauta, digamos, con su telescopio y su casco, pero con la abierta en el estómago.
¡Majestuoso, cabrón!
Y ves cómo sube el astronauta, y entonces Ridley Scott recurre a sus hijos, que son chiquitos, que tienen 11 años, y los viste de astronautas por chiquitos. O sea, él no son los actores originales, suben los chavitos para verse todavía más chiquitos a como estaba ya el set, porque ya el set ya estaba armado. Entonces dijo, no, pero vamos usando a mis hijos, y entonces los vistieron con trajes de astronautas diseñados por Moebius. Ojo, ahí también Moebius. También. Tenía que ver con los trajes espaciales. Es que tenían. Ahora sí que se fueron a la calidad más chingona.
Oye, digo, perdón, es que ya me engolosiné, o sea, o sea, otro como truco de o idea de miedo que se me hizo muy buena ahí metida, que no sé si se había usado antes, pero ahí se llevó a un grado muy chido, es ese cuando se mete el capitán a los ductos a buscar al alien. Los otros de la tripulación están viendo como en una especie de radar los ductos y tienen manera también de ver por dónde anda el alien. Entonces es una idea que a mí se me hizo tremenda, de que te mete en un miedo suspenso, porque vas viendo que, en ese radar qué tan cerca va el pinche monstruo, cabrón.
Sí, es la aleta del tiburón, ¿no? O sea, como es esta cosa de ver, de que de suspenso, ¿no? O sea, como el suspenso, o sea, como decía Hitchcock, como que asustar es como el sobresalto, es lo de la bomba, ¿no? Se saben esto de la bomba de Hitchcock, sí, ¿no?
Es
como
buenísimo.
Cuando la bomba, si están dos personas comiendo y una bomba estalla de la nada, y
no, es que están comiendo, según yo es. Están comiendo en un restaurante y abajo de la mesa tú sabes como espectador que hay una bomba.
Justo.
Y entonces estos empiezan a platicar de cosas que no tienen nada que ver y tú como espectador diciendo, párense cabrones que abajo hay una bomba. O sea, es como meterlos a... Tú sabes, pero ellos no saben y todo lo que van platicando ya te está valiendo pito, pero te da la sensación de que todo es... Totalmente, no, por favor, no sigan en ese plano. Y el elemento que tiene Alien, para mí es sensacional, es que en el momento que la luz refleja al monstruo, es 3 segundos de un así, que hace así el mono. Y es que ahí se deben de haber quedado. ¿Tú te imaginas lo más horrible de un...? No ves a un cuate vestido, ves a una cosa que tú te lo estás imaginando horrible. No era necesario que me la describieran tan claramente a eso, güey.
Sí, totalmente. Sí, o sea, como al final de pronto, y creo que eso es como... A ver, a mí me encanta la serie de Alien, me gustan todas las películas, todas, hasta las de Alien contra Depredador les encuentro gracia.
No, perdón, o sea, es lo que noté en tu escrito, que se me hizo chido, porque se ve que tienes una genuina pasión por toda la saga, cabrón. O sea, estuviste, o sea, incluso con los... O sea, sí señalaste problemas de las pelis, pero en general se siente que te están gustando todas, cabrón.
Sí, me gustan mucho, ¿no? Pero justo algo que pasa es que, pues ya como de pronto, ahorita en Romulus, por ejemplo, que no voy a spoilear porque no la ha visto el Maestro Trino, pero de pronto dices, pues ya vi mucho al mono, ¿no? O sea, como ya esa magia que tenía en la primera película se desvaneció, ¿no? Ya no puede volver a existir, tendrían que hacer otra con otro mono, qué sé yo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero me gustan todas y la verdad como salvo Romulus, que tengo ahí algunos comentarios ahí, Maestro Trino.
Sí, estuvieron buenos, o sea, pero sí, creo que lo que dices es sí cierto, o sea, justo precisamente por el problema de ya estar muy mostrado el monstruo. Fue muy buena idea, a pesar de que también trajo muchas barroquencias, esta nueva, digamos, parte de la saga en que se van a las precuelas, ya como con otros hilos, pues eso es en parte para solucionar eso, ¿verdad? De ya meterse a otros asuntos, no necesariamente el monstruo, cabrón.
Sí, de pronto sí es necesario, porque si no, pues, o sea, ya otra vez pan con lo mismo. Y sobre todo porque no quisieron ya seguir la dirección que marcaba Ridley Scott con Prometheus y con Covenant, que estaba yendo a otra dirección, ya se estaba contando otra historia. Y pues bueno, eso como que no le gustó mucho a Disney ya y decidieron ya no seguirlo.
Qué
entonces,
mal.
Se vuelve necesario. Sí, qué mal, ¿no?
Sí.
Yo Ridley Scott es de esa gente que siento que ya deberían de darles... una beca de un sistema nacional de creadores de cine para ya que esté ahí todo el rato. O sea, es como Adam Curtis, el que o el otro documentalista, ¿cómo se llama el documentalista estadounidense, el de béisbol? Ken Burns. O sea,
okay.
Como Ken Burns o como Adam Curtis, que están, Ken Burns está becado por la PBS y Adam Curtis está becado por la BBC. Tomás, tú entrega una al año.
Cosa que no recomiendo, y sí necesita un bozal, o bueno, un control, Coppola, ¿no? Porque dices, no, tampoco lo dejen a él, denle toda la lana, va a ser una cosa espantosa. O sea, porque él quiere hacer una pinche locura ya, hasta vendiendo sus viñedos, que dice, no, maestro, no hagas eso, cabrón. O sea, mejor adecúate a algo sin haber visto Metrópoli, pero obviamente todo el mundo me ha dicho, güey, no mames, la locura de Coppola, cabrón.
Una locura, es una locura. O sea, a mí me... ¿Cómo decirlo?
¿Cuál es tu, digamos, Luis, me interesa mucho?
¿Mi apreciación?
Sí.
Pues es que yo tengo una nostalgia, maestro. Yo soy muy nostálgico de estas personas, de estos genios del nuevo Hollywood. Les perdono muchas cosas, me gusta verlos en acción, les tengo cariño. Dicho todo eso, pues sí, es una película que de pronto está... No entiendo muy bien para quién la hizo. No siento, a ver, yo disfruté cosas de la película, ¿no? Y hay cosas que me parece que están padres, creo que tiene cierto humor, ¿no? Pero de pronto sí digo, puta, esto, pues supongo que lo hizo para él, ¿no? O sea, y un poco a lo mejor esa es la respuesta, ¿no? Pero pues claramente la audiencia pues no está reaccionando de manera particularmente favorable.
Pero me gustó mucho el hecho, o sea, de que haya, por su pinche obsesión, vendió su fortuna y ya, su viñedo, para hacer su pinche capricho. Eso me encanta, cabrón.
Eso a mí me gustó también. Yo debo confesar que a mí me gustó. Como que cuando le preguntaron, como, bueno, pero ¿y entonces cuál va a ser tu legado al mundo? Y el güey dijo, pues mi hija, güey. O sea, ella sigue ganando premios y tal.
Oye,
güey.
Pero no nomás eso. Está Román, su hijo, que hace cosas con Wes Anderson fantásticas, porque hace guiones muy, muy divertidos, muy bonitos, y le perdonas todo a Wes Anderson, porque mucho tiene que ver que el estilo de Wes Anderson tiene, para mí, esa soltura, que dices, ya encontró un caminito que está muy sabroso para contar cosas weirdas, padres, pero tiene mucho que ver su hijo, ¿no?
Roman.
Y yo siento que Sofía, sí es una directora de oficio muy cabrón, que se constriña a contarte una historia. Algunas le salen, otras no le salen tan bien, pero no están malas. A mí,
¿cuál es la última de ella?
La última es la de Priscila.
De Priscila.
Ah, Priscila. No la vi. ¿Está buena?
A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho.
A mí también. Se me hace que tiene esta disciplina de director que sí la tiene Coppola, pero de repente Coppola, yo me acuerdo una de Robin Williams que fui a ver con muchas ganas, de que es como una especie de niño, y se me hizo malísima, cabrón.
Wow, ¿de Coppola?
Jack.
Se llama Jack. Dije, no puede ser todos los elementos que pudo haber tenido, y se me hizo malísima.
Es un drama como de Hallmark, esa película.
Sí, haz de cuenta, exactamente. Pero luego, películas que la destrozaron y que a mí me parecen fantásticas, como la de Tucker con Jeff Bridges, que es una joya absoluta de la obsesión de un cuate que quiere hacer un carro.
Es como un Coppola, ¿verdad? El Tucker.
Sí,
totalmente.
Es eso. O sea, las más cevitas de él, la de Garden of Stone y todo eso, digo, están muy bien. Pero ya esta locura de las últimas películas que hizo, ¿se acuerdan esta que hizo en Argentina? Yo la dejé a la mitad, cabrón. ¿Se acuerdan esta?
¿Cuál es, ¿Es Twixt? ¿Es Twixt?
Yo creo que es esa, una de
¿con
estas.
¿Con Elle Fanning? No, es otra. Twixt no. Es una de terror que hace con Elle Fanning.
No, yo estoy hablando otra. Oye, que la hizo en Argentina, la filmó en Argentina y es sobre, puta, es que la dejé a la mitad, cabrón.
Oye, a ver, de Ridley Scott, ¿la última es esta de Gladiador o?
Gladiador 2, sí. Y la anterior es Napoleón.
Ya. ¿Napoleón qué tal?
A mí me gustó mucho.
Yo la dejé a la mitad.
¿Te gustó? ¿Dices que te gustó?
Sí, a mí me gustó, yo me la pasé muy bien. O sea, como que yo sentía que estaba como él viéndola como medio en broma. O sea, no sé si ya estaba yo estirando mucho la liga, pero yo sentía que él como que estaba tratando de hacer un retrato no tan serio, y que de pronto está, o sea, como que se siente como medio paródico, medio satírico,
oye,
¿no?
Pues la voy a ir a ver, porque fíjate que ahí me dejé llevar por muchas de las opiniones que estaba oyendo en el momento, y a veces me pasa mucho que me prejuicio muy fácil a veces por tantas voces que ya están en el aire, cabrón.
Yo te diría también que vieras si no esa, si vas a escoger una, maestro, pues la del último duelo, ¿no, maestro Trino? ¿Sí la viste?
No la vi, no la vi.
Ah, ¿cuál
es esa?
Es una con Adam Driver y con... Ay, no me acuerdo. Esa está buena, o sea... últimas, esa es como para mí de las mejores que ha hecho. Pues, te digo, a mí en general me gusta lo que él hace. De pronto sí también se le van las cabras al monte. Pero menos que a Coppola. Coppola sí de pronto borda con lo incomprensible. Y por otro lado dices, bueno, ya también pues, yo se las dejo pasar. Como que digo, bueno, sí, ya hiciste sí. El Padrino 2. Ya ahorita tengo boletos para ir al rato a ver El Padrino 3 Coda, que es esta reedición que hizo de la 3. Hace unos años, y la están pasando acá en la Cineteca.
Bueno, Apocalypse Now, de mis
Apocalypse Now, no. O sea,
a mí me encanta Rumblefish.
Sí, Conversation.
La conversación es una joya que le hizo la 1 y la 2.
De esa no me acuerdo.
Jim Hackman, por ahí sale en un papelito Harrison Ford. Una joya de película bien contada, con un guión maravilloso, que es lo que yo digo que Coppola es lo que necesita, que le den un buen guión.
Tú lo dijiste muy bien, maestro Trino, es que Sofía es más disciplinada, es tiene una disciplina férrea. Todas las películas tienen como esta narración clara, ¿no? La historia podrá ser lo que uno quiera, ¿no? Pero hay como un estilo consolidado, ¿no? Como muy firme, que se permite explorar, ¿no? Pero que cuenta siempre la película, ¿no? Digamos como antes que el estilo ya pone la trama y la historia. Y de pronto, pues Coppola no. O sea, él es más experimental. Y pues nada, al final, pues bueno, se queda uno con lo mejor de los dos, que es bastante, y es bastante
sí,
bueno.
Sí, cómo no. O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Qué festín de estar hablando de películas, ¿eh? Muchas gracias, maestro.
Yo quiero hablar un poco de esto. Quiero hablar un poco de esto porque antes de que terminemos...
Ya no sé si cuando esta chora esté pasando ya lo habremos presentado.
No. Sí pasa, según Gabo me dijo... En la misma semana, yo tengo la presentación a las 12 del día y por la tarde presentamos al señor Reséndiz. Y es un libro, lindo, para los que nos están escuchando en el radio, que se llama Algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo. Aquí está. Ahí lo están viendo, pero lo estoy diciendo para los que están escuchando en radio. Es un libro que tiene una onda muy bonita, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Esta especie de ilustración cincuentera del espacio, que por ahí se ve el edificio de los supersónicos, ¿no? Esta onda de un espacio serie B chingoncísima, que por ahí podía ser el día que la Tierra se detuvo, que es una maravilla, que es esta idea de los cascos redondos como Mars Attack, ¿no?
Sí.
Un futuro cincuentero muy, muy bonito, muy, muy de la época de los cincuentas, que es lo que quisiera Donald Trump, regresar en Estados Unidos a esa época otra vez, a hacer una guerra y sentir que todos son blancos y son felices en la
Mira,
familia.
Mira, a mí me llegó tarde, entonces voy a tener dificultades para completarla antes de la presentación, pero
te voy a decir algo, Pelón, en favor de algo que me encanta del libro. Yo ya lo voy a más de la mitad. Son episodios muy sabrosos que va contando el señor Reséndiz en partes. Tiene mucho eco con que yo también presento un libro sobre extraterrestres, que son las crónicas marcianas.
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
Y me encanta porque es como la historia de él chiquito con su papá, que salían y que veían el cielo. Y la idea que yo también tengo, que yo quiero creer que existen los extraterrestres. Y cómo juega que me gusta mucho eso que decías, ¿qué papel juega Maussan en la cultura de hoy en día, mi querido Reséndiz? Que a mí Maussan me cae muy bien porque creo que tiene sentido el humor y yo siento que él pues tiene un nicho que es muy bueno y lo respeto y digo, qué padre que haya gente que hasta tiene sus credenciales de observadores de ovnis y todo eso. Yo quisiera ser de esos que creen, cabrón, pero no creo.
Yo también, yo así me siento, o sea, como en parte del motor del libro, pues es justo la fe, ¿no? Es como es uno de esos temas que por ahí lo andan cruzando, ¿no? Mi padre era un creyente férreo en los extraterrestres, él estaba convencidísimo, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y y un poco pues me heredó esa creencia, ¿no? Yo siempre digo que mi padre me heredó dos cosas, que es la creencia en los extraterrestres y la creencia en la poderosa máquina de Cruz Azul.
Y bueno, pero dos cosas que no existen.
dos ficciones, me legó dos ficciones. Entonces, ¿sabe? Bueno. Vale, perdón.
Sí. No, sigue.
Nada,
sigue.
Entonces, básicamente como que ese es el punto de arranque, ¿no? Como yo quería como un poco escribir sobre eso, como cómo había sido como crecer creyendo en eso, ¿no? Y por ahí hay un texto justo dedicado a Maussan, ¿no? Que a mí me parece, tengo una relación, ¿cómo se dice? Con sentimientos encontrados respecto al personaje, porque por un lado me parece un poco como lo que dice el maestro Trino, me parece chistosísimo, me parece como que sí tiene sentido del humor, o sea, como no creo que nadie se ponga trajes verdes pensando que está dando la noticia más seria del mundo, ¿no? Y hasta cierto punto me parece que ese tipo de figuras cumplen un rol en la sociedad, ¿no? Como responsables de abrir un poco la mente, de poner ideas no necesariamente ortodoxas sobre la mesa, ¿no? Pero que sí sirven para estimular la imaginación, para hacer el mundo más interesante, ¿no? Cuando menos ese fue el papel que jugaron para mí muchas de las cosas que yo leía y veía cuando era niño, ¿no? Cuando era... Y que justo, pues no necesariamente eran responsables con su manejo de la información, pero pues nos servían para abrir la mente. Y luego el otro lado, pues es un poco el del escéptico, ¿no? El del escéptico, el del desconfiado, ¿no? Y con Maussan me pasa, ¿no? Como, ¿qué pasa eso, no? Dices, bueno, ahorita, por ejemplo, está él moviendo mucho como unos comunicados del Pentágono y declaraciones frente al Congreso gringo, ¿no? Que están como moviendo ciertos políticos estadounidenses. Y pues básicamente son gente de ultraderecha, ¿no? No siempre con... Que un poco están como parte del discurso trumpista de minar la confianza en las instituciones y en la democracia, ¿no? Se usa esto para decir que el gobierno también está ocultando esto, y cada tanto vuelve, ¿no? Cada 10 años, cada 5 años vuelven a salir y vuelven lo mismo, ¿no? Y de pronto tengo como esa relación, ¿no? Como cuando se puso a vender como remedios falsos contra el COVID en la pandemia, esa relación medio problemática, ¿no? Con el personaje, que pues a final de cuentas no es la persona con más ética, ¿no? Del mundo del... Pero por otro lado dices, bueno, también hay cada cosa en la televisión que en una de esas él no es de los más dañinos, ¿no?
No, en absoluto, pero en esto quiero como recalcar que cuando me hizo a mí en alguno de los libros de las Crónicas Marcianas, me hizo un prólogo que sí tiene un gran sentido del humor el güey, porque netamente es un cuate que se está pitorreando y lo ves ahí porque dices, no sé, yo creo que otra gente hubiera dicho, no quiero hacer nada en referencia a este libro porque se está burlando de los que sí creemos. Pero de alguna manera él se sube al barco sabiendo la dificultad que puede ser esto, pero que a la vez sabe que yo no soy una persona que voy a decir, y tú no estás engañando, no sé qué, pero hay mucha gente, y te lo quiero decir porque es algo muy extraño, que yo tengo amigos que sí sienten y sí creen en toda esta cuestión extraterrestre, que dicen que aquí sí, en el lago de Chapala,
y muchos tienen sus propios encuentros, ¿verdad?
En el lago de Chapala hay una base extraterrestre, no la has visto, maestro, ahí vives y pero hay algo muy chistoso que eso sí lo creo, que es, yo tengo un recuerdo de haber visto, cuando era chavito, haber visto el cielo y que en las estrellas había un movimiento de como de navecitas, pero luego me doy cuenta que ese fue un sueño mío. Es un sueño.
Es que eso es muy chido cómo se mezclan en la imaginería personal ese tipo de cosas.
Porque no es un recuerdo de cuando yo era muy pequeño, estoy hablando de a lo mejor 14, 15 años, que yo dije, claro que yo lo vi, yo volteé para arriba. Entonces, gente que sí cree en eso dice, es que maestro, te están inoculando en tu sueño. O sea, a todos no les ganas, ¿me entiendes? O sea, es de ninguna manera va a salir.
Oye, dice Gabo que un minuto.
No manches, cabrón. Bueno, pero lo chido es que este programa está saliendo y el sábado vamos a podernos ver en vivo para poder continuar con el maestro Reséndiz.
Sí, 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 maestro. Y si hay algún nuevo dato o un reporte de alguna aparición, por favor, llévate la presentación y...
Llevamos a la momia alien, ¿no? De Perú.
Por favor,
tenemos ahí la presentación.
Oye, como siempre, agradecidísimos que salgas en La Chora platicando. Creo que siempre se nos va de boca nosotros platicando contigo porque nos propones muchas cosas muy interesantes. Y espero que verte para darte un abrazo el próximo sábado.
Por fin nos vamos a conocer en persona, en vivo.
Por fin, bueno, maestros. Por
ya
fin,
está,
maestros.
Ya está.
Les agradezco. Muchas gracias.
Gracias, allá nos vemos. Gracias. El libro, compañero, se llama Algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo, de Luis Reséndiz. Búsquenlo, vayan a la FIL. Gracias a todos, al señor Gabo Casillas en la producción, al señor Guara. Gracias, señor Pelón, despide esto.
Sí, no, pues nos vemos en la FIL, todos los que quieran ir, vamos a andar por ahí rolando, vamos a presentar a Reséndiz, vamos a presentar a Nayef y ella, libros nuestros, creo que hay mucha diversión garantizada. Gracias.
Qué maravilla.
Gracias.